Muy bien, hermanos. Ahora lo que les voy a explicar ahora quizás sea algo nuevo para ustedes. Porque dije que tenemos que entender cómo es que los judíos hacían lavamiento de pies y para qué. Y algunas de esas cosas les va a ayudar muchísimo en interpretación de la Biblia. Espero que ya estamos ayudando en la posibilidad de interpretar la Biblia. En Lucas, el capítulo 11, versículos 37 hasta 39, lo que está allí, ¿verdad? Espero que no estoy hablando mal y otra cosa esté ahí. En Lucas 11, 37 a 39, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. ¿Ustedes saben qué es la palabra lavado? Bautizado. Sumergido. ¿Cómo se lavan cuando uno no tiene agua corriente? Se pone agua en una palangana y se lavan las manos, ¿no es cierto? Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos bauticen lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ahora, Él dice, la limpieza que necesitan más es la limpieza interior. Ustedes se preocupen todo por lavar las manos, pero lo que motivan a tus manos a hacer las cosas, adentro está todo podrido y necesita ser lavado. Muchas veces la palabra bautismo en la Biblia fue traducido lavar. Y a veces, cuando fue traducido lavar, tenía que ser traducido, o cuando fue traducido bautizar, a veces tenía que haber sido traducido lavar. Por ejemplo, hoy me vino alguien preguntándome de 1 de Pedro 3:18 y 19. Okay. No hay necesidad, no tengo ni apunte sobre eso. Pero allí dice, el bautismo que corresponde nos salva. Ahora, ¿qué bautismo nos salva? Muchos usan esto para decir que uno es salvo por el bautismo. ¿No es cierto? Allí la traducción mejor, la palabra sí, pero aquí también era bautismo. La traducción mejor ahí es el lavamiento que nos salva. Y Él dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino de la conciencia. No se bautiza en la conciencia. Amén. Pero Cristo lavó la conciencia. Así que la traducción mejor ahí es la palabra el lavamiento que corresponde. ¿Y cómo corresponde el lavamiento ahí? Dios lavó el mundo en el diluvio de todos los pecadores. ¿Ok? Entendiendo la cultura de los judíos, y Pedro está hablando en esa cultura, él habla del lavamiento de los pecadores del mundo en el diluvio para salvar a los que no fueron bautizados. Los bautizados allí murieron. Fueron juzgados. ¿Me entienden? Pero el lavamiento de los pecadores en el día de Noé no es nada en comparación al lavamiento que nos salva hoy, que es de la conciencia, que Dios nos lava de todos los pecados a la conciencia, dice, por la resurrección de Jesucristo. Ahora, estoy mostrando cómo entender la cultura nos ayuda a entender las Escrituras, ¿ok? En Marcos, el capítulo 7, versículos 1 hasta 9, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no bautizadas, los condenaban, ¿okay? Diciendo no lavadas, no bautizadas. Ahora, si estás limpiando la cloaca y alguien, ¿ustedes usan la palabra cloaca? ¿Okay? ¿En Guatemala? ¿Desagüe? Ok. Sí, desagüe decimos también, pero decimos desagüe cloacual. Así que la cloaca, el desagüe. Si estás limpiando el caño del desagüe, ¿ok? Y alguien te viene con un sándwich en la mano. Y tus manos están a... ¿Qué? ¿Vas a comer? Yo prefiero morir de otra forma. ¿Ok? Yo he tenido tifoidea, he tenido hepatitis. Y no quiero repetir, aunque tifoidea tuve dos veces y para tifoidea tuve más que una docena de veces, ya nunca me gusta repetir, ¿ok? ¿Me entienden? Después del culto en la iglesia, después de pasar la mano a 140, 150 personas, yo voy y lavo las manos antes de tocar la nariz, porque con la mano, ¿no? Porque cualquiera de ellos puede tener, sin saber, un gripe o una gripa, dependiendo de qué país sos. Y si es mujer o hombre en tu país, entonces, antes de infectarme a mí, prefiero lavar las manos. Y hay muchos chicos que meten el dedo en la nariz y sacan algo. Y no sé cómo le ocurre de poner esto en su boca, ¿no? Pero yo he visto a unos chiquilines en mi iglesia hacer esto y después me viene, hola pastor. Ok. Prefiero lavar las manos antes de comer. Ok. Ahora, no hay nada mal en lavar las manos. Aún está en la ley de Moisés. ¿Me entienden? Pero hay algo mal si uno piensa que es más justo que otro por lavar las manos. Yo no soy más justo porque lavo las manos que este chiquilín que metió el dedo en la nariz y lo comió. Ante Dios, si él es creyente, él va al mismo lugar en el cielo que yo. ¿Okay? No soy más justo, pero quizá soy más sano. ¿Okay? Y no quiero enfermarme. Los judíos tomaron las leyes de Moisés y muchas de las leyes de la higiene, ellos tomaron como de santidad. No es de santidad, es de sanidad. ¿Me entienden? Y uno no se ignora de estas cosas sin pagar un precio. Sin embargo, no soy más justo porque lo hago, pero quizá tú no vas a llegar a los 70 años de edad y yo sí, si estás siempre haciendo el contrario, no lavando las manos, etc. ¿Me entienden? Cuando yo era chiquitito, teníamos animales y como yo les expliqué, teníamos que tener porque esta era la forma que pudiéramos comer lo que era kosher en nuestra familia. Teníamos unas vacas, cabras, y sacaba yo la leche de las vacas y de las cabras. Y a veces la cabra no me quiso dar su leche y me mordía en la rodilla cuando yo estaba tratando de sacarle la leche. Y también tenía que recoger los huevos de las gallinas. Y si en cada nido de las gallinas pusimos un huevo de vidrio. ¿Ustedes hacen así? ¿De madera? ¿Este se le convence a la gallina madera? Las gallinas judías son más inteligentes. No se engañan con la madera. Nosotros tenemos uno de vidrio, pero blanco, vidrio blanco. Bueno, este era mi trabajo en la mañana cada día. Y yo salí de la casa, aún con mucho frío en la mañana, descalzo. Y a veces había un poco de nieve en la tierra. Y salí en la nieve descalzo, corriendo para sacar la leche de la vaca y de la cabra y los huevos. Y a veces tan apurado por hacer tanto frío que aún puse el huevo, no de madera, sino de vidrio, en la canasta con los otros huevos. Cuando llegaba a la casa, mi mamá decía, este es vidrio, y me pegaba por la cabeza. Y no se rompía, ¿ok? Y tenía que devolver este huevo a su lugar otra vez. Pero como los pies estaban bien congelados, donde la vaca había depositado en el banco de mi patio una cosa que huele un poco, pero era bien caliente. Yo metía los pies en esto. ¿Ok? Ahora llego a la casa y es evidente que lo he hecho. Y mi mamá me dijo, no puedes pasar la puerta sin lavar los pies. No estás bienvenido en la casa con pies sucios. ¿Qué? Aún si no pisaba en los restos de la comida de la vaca, igual tenía que lavar los pies si fui descalzo. ¿Qué? Era algo importante en nuestra casa. Él sigue en el pasaje. Porque los fariseos y todos los judíos, no solamente los fariseos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, otra vez bautizan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos, el bautismo de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos de sus camas. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, nota que todo esto se trata con comer. Aún la palabra al final de versículo 4, lechos. Antes de recostarse a comer, tenían que limpiar el lecho también. Este era para recostarse a comer, no la cama para dormir, sino la cama para comer. Todo en el contexto se trata con comer. ¿Se dan cuenta? Si alguien se derrame comida sobre tu silla, ¿vas a sentarte encima? Por supuesto que no. Pero no vas a pensar que sos más justo por limpiar la silla primero, ¿no es cierto? Los judíos tomaron esto como yo soy más justo porque estoy limpiando mi lecho. Pero de limpiar el lecho tenían que hacer. Pero no le daba más justicia. ¿Me entienden? Mi abuelo se iba al baño antes de comer. Ahora, al terminar de ir al baño, tenía que lavar las manos 7 veces. Una vez no era suficiente. Y la última vez tenía que dejar secar en el sol. Mi abuelo vivió hasta los 98 años. Y nunca tuvo problemas de salud. Para su salud era fabuloso, pero él no era más justo por hacer esto. Pero él hacía como para ser más justo. ¿Me entienden? El motivo aquí de que Cristo habla está mal. El hecho de lavar las manos y cuidarse en estas cosas simples de la salud no está mal. ¿Todos me entienden? Pero ellos habían tomado esto como no como dice la ley de Moisés, sino como una tradición de ser más justo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Sí. Ellos estaban listos a seguir esto como un rito, una tradición, pensando que son más justos por hacerlo, a la misma vez no obedecían lo que la ley decía claramente. Lavar las manos y los pies. ¿Cuándo comenzó esto? No sabemos. Porque cuando la primera mención es en Génesis 18, ya era costumbre al llegar a este punto. Cuando dice en Génesis 18, versículo 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Nota, Abraham está hablando con el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo. Y ya era costumbre lavar los pies. ¿Ok? No se puede decir que esta es una ordenanza de la iglesia cuando estaban haciendo aún tiempos antes de la ley de Moisés. ¿Me entienden todos? Y le dice, recuéstate, porque él le va a servir a comer. Versículo 5. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Dios estaba conforme con esto. Dios reconoció la costumbre. Aún existió antes de Abraham, porque Abraham sabe hacer esto. No es que él se imagina nomás de repente que este ha de ser algo bueno. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se sentó con ellos, o sea, recostó con ellos debajo del árbol y comieron. Sí, lavamiento de pies. ¿Para qué era si uno no come con los pies? Espero, ¿ok? Yo he visto un hombre que nació sin brazos y él comía con los pies. Y estaba tan fascinante para mí que no pude comer yo. Mirándole a él manejar el cuchillo con un pie y tenedor con otro pie y comer con los pies. Y cuando terminó, puso los zapatos otra vez y se fue del restaurante. Este era en un restaurante en público. Y yo estaba ahí, mi comida todo fría y mirándole, maravillado. Pero la mayoría de nosotros no comemos con los pies, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lavar los pies? Quizá que podamos descubrir, no solamente aquí, aunque está bien claro para mí aquí, porque hacía, en Génesis 24:32, dice, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. En Lucas 7:36-50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, se recostó. ¿Algo está evidente que no está aquí que debería estar? Cuando Abraham recibió los ángeles antes de recostarse, él lavó los pies de los ángeles. Cuando el siervo de Abraham fue a Arán para buscar esposa para Isaac, primera cosa que hizo era lavar sus pies. ¿Qué pasa aquí? No lavaron los pies. Y por no lavar los pies, dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, ¿qué sabía ella? Jesús está a la mesa, pero ¿en qué condición? Sin sus pies lavados. Ok, ella supo la condición, dice, al saberlo. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor, ahora he leído este pasaje, ¿no? Él habla de dos que tenían cuentas, ¿ok? Un acreedor. ¿No te parece que Simón tenía una cuenta que él tampoco pudo pagar? Este es lo que Cristo está diciendo aquí. Ella tiene una cuenta mayor, pero tú también tienes cuenta. Ella, porque me ama y me cree, ella es perdonada. Pero ¿qué tal Simón? Él todavía tiene su cuenta. Él dice, versículo 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, él está mirando a la mujer, pero él está mirando a la mujer, pero está hablando a Simón. ¿Ok? ¿Entiendes? ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Lo dice, hermanos, hay que saludarse con un ¿qué? Ósculo santo. No me diste beso. ¿Qué quiere decir? Dice hermanos y no hermanas, ¿ok? Hermanos, os saluden con ósculo santo. ¿Qué era el ósculo santo? ¿Para qué? Para saludar. No me saludaste. ¿Cómo ustedes saludan? ¿Cómo? Pasando la mano derecha, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben de dónde vino esta costumbre? ¿No? Se agarraban de la mano derecha para encontrarse con alguien, para asegurarse que la mano derecha no tenía cuchillo para matarte. Entonces vos estás mostrando mi mano no tiene nada y tu mano no tiene nada. Y si tu mano tiene algo, yo ya saco lo mío. ¿Ok? Nosotros, los gentiles, vienen de otro lado. Los judíos se saludaban besando un lado y el otro lado de la mejilla, ¿ok? Ahora, vamos a ser sinceros, no me gusta tener una boca llena de barba, ¿ok? Pero de todas formas, así hacían. Cuando uno está haciendo esto, le está abrazando. Mis manos no tienen nada. Ni la izquierda ni la derecha. Es una forma de decir bienvenido. Estas costumbres de que habla Cristo aquí son todas costumbres judaicas que hablan de dar la bienvenida a alguien, de recibir a alguien. Este hombre le invitó a comer en su casa, pero no le recibió. No le saludó. No quiso identificarse con él. ¿Me entienden todos? Él no quería en ninguna forma ser su amigo. Si yo te invito a mi casa y te digo, sentate ahí, y ni siquiera te paso la mano, ¿qué vas a pensar? No te digo, bienvenido, ¿cómo estás? Hey, te amo, un placer en verte otra vez, ¿no? Si yo te digo, sentate ahí, ¿vas a sentir cómodo en mi casa? Yo conozco un misionero en Paraguay. Él no está más en Paraguay. Pero estaba. Yo fui con otros 3 pastores paraguayos a visitarle. Y él me dijo, hola Miguel, ¿cómo estás? Y, muy bien, vengo aquí para visitarte. Bueno, pase adelante. Y él dijo a los pastores paraguayos, quédense ahí debajo del árbol. Yo le dije, hermanos, hermano, estos son mis hermanos. Si ellos no pasan, yo tampoco. Y él me dijo, los paraguayos son muy ladrones. Y yo le dije, estos son mis hermanos en Cristo. Sí, pero son ladrones. Todos los paraguayos. Bueno, nunca he visto un norteamericano que es ladrón. Y le dije, si ellos no están bienvenidos en tu casa, yo tampoco. ¿Ok? Uno siente cuando no está bienvenido, ¿no es cierto? Yo muero con estos hermanos paraguayos. Son mis hermanos en Cristo. ¿Cómo voy a hablar mal de ellos? Estoy hablando mal de mis hermanos, ¿ok? Para el judío, lavar los pies, besarle y dejarle agua para lavar sus propias manos, es decir, bienvenido en mi casa. El otro sería para ustedes decir, siéntate allí, ¿ok? Lo que Pablo está diciendo cuando dice, dé un ósculo santo a los hermanos, él está diciendo, dale la bienvenida, salúdenles, ¿ok? ¿Amén, hermanos? Uno tiene que entender el propósito. En hay muchos más pasajes. Vamos a pasar esto. Vamos a hablar de oración. Cuando estoy hablando con hermanos, y creo que la mayor parte de nosotros somos o pastores o obreros en iglesias, ¿ok? Entonces, supongo que hay algunas cosas que son verdad entre nosotros, que puede ser que no es verdad entre todos los miembros de tu iglesia. ¿Me entienden? Hay miembros de mi iglesia que yo les he dicho, hay que orar antes de comer. Pero algunos de ellos lo toman y dicen, ah, pastor, ¿me das un vaso de agua? Y sí, le doy un vaso de agua y ellos agradecen al Señor antes de tomar el agua. Y yo les miro y digo, ¿vas a orar por el agua también? Porque nunca me ocurrió. Pero después de verles hacer esto, ellos me dijeron, sí, pastor, tú dices que nunca hay que dejar nada pasar los labios sin agradecer al Señor primero. Y el agua va a pasar mis labios, ¿ok? Sí, claro, no estás tomando por la nariz. Ok. Así que no niego que está bien agradecer al Señor por todo. Pero yo veo que cada cosa que Dios nos da es algo por el cual tenemos que agradecer. Y dice en Mateo 15, versículo 36, aquí, y tomando los 7 panes y los 2 peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Cristo tenía la costumbre de dar gracias antes de comer cualquier cosa. ¿Me entienden? Él nunca comió sin dar gracias. Y yo digo, si Él es Dios, amén. Si es Dios, ¿para qué Él está agradeciendo a sí mismo por las cosas? Quizá era para nosotros. Porque nosotros necesitamos la enseñanza de que tenemos que estar agradecidos. ¿Nunca se dieron cuenta que en la primera lista de Romanos 1 dice la razón por que el mundo está perdido? No le glorificaron a Dios como a Dios, ni dieron gracias. Ni dieron gracias. ¿Has visto cuánto le cuesta a un incrédulo decir gracias? Si te cuesta decir gracias, a lo mejor es porque no eres creyente. El creyente está agradecido. Es una de las marcas de la diferencia entre el creyente y el incrédulo. Yo fui a comprar pan en el mercado un día. Y un negro estaba allá afuera. Y me dijo, dame 25 centavos para hacer una llamada telefónica. Y estaba el teléfono público. Y entonces yo busqué en mi bolsillo y encontré 2 monedas de 10 centavos. Y saqué los 2 monedas de 10 centavos y le di. Y él lo mira y dice, es 20 centavos nomás, yo te pedí 25. No me dio gracias. Y yo le dije, pero allí en letras grandes dice, llamada telefónica 20 centavos. Y le dije, ahí dice 20 centavos para la llamada telefónica. Y si yo te doy 25, se va a poner 25 y vas a perder 5 centavos porque el teléfono no te da vuelta, ¿ok? No te da cambio. Y él me dijo, llamada telefónica. Yo no quiero hacer una llamada telefónica. Yo quiero comprar la lotería. Y la lotería cuesta $1. Y si vos me das 20 centavos, nomás tengo que rogar a 5 hombres que me den suficiente para la lotería. Pero si me das 25, entonces tengo que rogar nomás a 4. Yo le dije, oh, me alegro ver que sos tan buen matemático. Bueno, le dije, dame otra vez los 20. Y él me dio los 20, yo los puse en mi bolsillo y entré en el negocio. Y él me siguió, no, ¿y mis 25? No, jamás te voy a dar dinero para la lotería. Yo te di eso para hacer una llamada telefónica. Hermanos, nunca él me agradeció. Nunca. Ustedes saben que en guaraní no existe una palabra para gracias. Ellos usan la palabra gracia, sin S al final, porque ninguna palabra en guaraní termina con consonante, ¿ok? Así que lo corten gracia. Ahora, modernamente, usan la palabra aguijé, pero aguijé quiere decir hola, quiere decir hasta luego, quiere decir cómo estás, quiere decir cualquier cosa, es un saludo nomás. No quiere decir precisamente gracias. Ustedes saben que no hay tribu en todo el mundo donde en su idioma original hay una palabra para gracias. Han tenido que inventar después o traer del español o inglés o de otro idioma. No existe. En Hawái dicen aloha. Pero aloha también quiere decir hola, hasta luego, cómo estás, saludos, etc. No quiere decir precisamente gracias. El hombre natural no está agradecido. El creyente tiene que ser diferente. En la comida agradecemos antes de comer. Un hombre una vez me dijo, ¿cómo voy a agradecer antes? Tengo que esperar a ver si me gusta o no. ¿Ok? Y yo le dije, uno agradece por fe y no por gusto. A mí no me importa si me gusta la comida, si es lo que Dios me da. Recuerda, los judíos no estaban agradecidos por el maná. Y esto fue provisto por Dios. Querían volver a Egipto para comer pepinos. Cuando eran hombres libres en el desierto con maná. Pero no querían agradecer a Dios. Por eso, miles de ellos murieron. Falta de agradecimiento. Así que uno tiene que reconocer la necesidad. Aún en la Santa Cena y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. ¿Para qué el Señor va a dar gracias? Ellos son los que tenían que dar gracias. Que Él está hablando de su muerte, de su sangre que se derrama. Marcos 8:6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió. Marcos 14:23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias. Noten ustedes cuántas veces nos dice que nuestro Señor dio gracias antes de comer. Voy a saltar adelante. Hechos 27, aquí abajo, 35 a 36. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Qué? Una de las cosas importantes es de dar gracias. En 1 Corintios 10:30, y si yo con agradecimiento participo, agradecimiento. Muchas veces es fácil quejar. Muchas veces. Yo recuerdo una vez, estaba con algunos y cada uno de nosotros teníamos que contribuir dinero para comprar comida. Estábamos estudiando el idioma Cherokee en Oklahoma, Estados Unidos. Y cada día era la misma cosa. Ahora estoy hablando de como 6 meses. Cada día la misma cosa para comer. Maná otra vez. Pero en este caso era arroz con frijoles, nada más. Yo estaba pensando, mi dinero estoy gastando de balde. Preferiría comprar una hamburguesa cada día para comer en vez de esto. Y cada día estaba quejando más y más. Y llegó a ese día y la cocinera dijo, Pastor Miguel, guíenos en oración. Yo dije, gracias Señor por esta comida, y etc. Amén. ¿Otra vez? Y la mujer dijo, no me hablas. Tú dijiste gracias a Dios. Yo me callé. Tenía razón. Importante aprender a agradecer. Primera Corintios 11:24. Y habiendo dado gracias, lo partió. Primera Timoteo 4:3-6. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Amén, hermanos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, ya me olvidé poner ahora esto, pero ahora, la Santa Cena. Lo que estamos haciendo es recordar de la última cena, ¿no es cierto? Y de que Cristo, que es nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros, ¿ok? Cristo fue sacrificado por nosotros y Él es el Cordero Pascual. Así que en la primera vez que hicieron la última cena, no digo en la última cena, primera vez que hicieron la Santa Cena, en Mateo 26, versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Antes de comer, ¿qué es lo que hacemos? Orar. Después, ¿qué hacemos? Cantamos un himno. Yo suelo cantar en Los Ángeles. Digo, vamos a cantar Gracias Dios. ¿Ustedes conocen el himno? Gracias Dios por tu salvación. Gracias Dios por tu gran perdón. Gracias Dios por darme a mí vida eterna, oh gloria a ti. Cristo pesciam umbaete, oh mano ha eshirehe, oh japo salvaciorape, Cristo Jesum te peañete. Es un himno que me encanta cantar en cualquier idioma, porque estamos dando gracias a Dios. Es la marca del corazón de un creyente. Marcos 14, 26. Cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora ya sabemos qué himno cantaron también. Porque es el Salmo 118. Costumbre de cantar este himno después de cada comida de la Pascua. Y habla de que el rey viene. ¿Ok? Ahora la preparación para cenar. Vamos a saltar esto y vamos a ¿cómo nos ayuda a entender y interpretar sabiendo lo de la comida? Ahora, hemos hablado de la mesa. Y así que no voy a repetir esto. Pero también hemos hablado de la hospitalidad. Cuando Cristo está en Juan, el capítulo 13, a la mesa con los apóstoles, ¿ok? Y Él les está hablando. Dice en capítulo 13, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué él no entiende ahora si él entiende la costumbre de los judíos? Es tarde para lavar los pies. Tenía que lavar antes de la comida. Y seguramente sus pies fueron lavados antes de la comida. ¿Por qué ahora después de la comida? Lo que hago tú no vas a entender ahora. Después vas a entender. Pero noten que en versículo 3 decía que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía que él iba al cielo. Amén, hermanos. Dios Padre le había garantizado que le va a recibir. Tú no entiendes ahora, pero después vas a entender. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, tú no tendrás parte conmigo. Si yo no lavo tus pies, no te recibo. ¿Qué? Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Como Jesús le dijo, no entiendes ahora, pero vas a entender después, ¿verdad? Ahora él está diciendo, ok, si no soy tuyo jamás, sin lavar mis pies, entonces lávame de la cabeza para abajo, ¿ok? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Cristo nos lavó o no nos lavó? Lo que él está diciendo, yo te he lavado ya, pero ahora te estoy preparando. Mi Padre me está recibiendo. Quiero que sepas que yo te recibo a ti. Estás bienvenido en mi casa. Él va a seguir este pasaje diciendo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Verdad? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Tiempo presente. Nuestro hogar celestial ya existía. Existía desde la creación. Dios creó estos lugares. Siempre estaban. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora hay. Antes de ir al Calvario. Yo voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, erchomai, el verbo griego que es traducido ahí, vendré, es erchomai, y es tiempo presente, estoy viniendo ya. Como si fuera que Cristo está ahí en el cielo y tiene un pie para bajar ya. Tengo que lavar los pies porque el lugar ya está. Y yo estoy preparado a venir y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tengo que lavar tus pies para que puedan estar conmigo. Ellos ya fueron lavados. Todo. Pero faltaban los pies. No me entiendes ahora, pero me entenderás después, dijo Cristo. Este no era para hacer lavamiento de los pies en la iglesia. Este es porque Cristo iba a ir al Calvario para lavar los pies de todos los creyentes, desde Adán y Eva hasta el último que será salvo durante el milenio, quizás seguro, durante la tribulación, para que todos puedan estar con Él. Primera Timoteo. El capítulo 5, versículos 9 y 10. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. La viuda menciona aquí, ¿en cuántas iglesias que tienen lavamientos de los pies, las viudas son las que están lavando los pies? Este no era en la iglesia, era en su casa. Da una lista de cosas que muestra que ella es hospitalitaria, que ella recibe gente en su casa, que practica la hospitalidad. ¿Me entienden? No habla de una ordenanza de la iglesia, sino habla de recibir gente en tu casa. Si entendemos mal esto de lavar los pies, entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta instrucción de Pablo en cuanto a ayudar a una viuda? Hermanos, estas cosas de judaísmo nos afectan mucho en cuanto a la interpretación. Ahora, 15 minutos y voy a dejar de la comida y voy a saltar a otra cosa y voy a decidir mientras tanto cuál cosa vamos a estudiar. ¿Okay?